La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Hasta el verso, hasta el capítulo 7 y en el verso 1. En el libro de 2 Corintios 6, 17 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartados. ¿Quién es el que dice? Dice quién, el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice quién, dice el Señor Todopoderoso. Sígale hasta el 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Hebreos capítulo 6 y en el verso 1, Hebreos 6, 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué es lo que dice? Vamos adelante a la perfección. Tenemos que ir progresando. En Efesios, en Hebreos 12:14 de Hebreos, dice un versículo bien, bien fácil que todos se lo deberían de ya tener de memoria: seguid la paz con todos y la santidad. Esa palabra "y" conecta la paz y la santidad juntos, sin la cual nadie verá al Señor. Así que vamos a hablar acerca de la santidad en esta mañana. Levanta sus manos, Señor Jesús. Te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno. Aleluya, Señor, prepara en este momento los corazones de cada persona que estamos aquí para que podamos recibir esta palabra y que la podamos recibir implantada para que pueda crecer en nosotros y podamos dar fruto y podamos cambiar. Que no seamos oidores solamente de la palabra, pero que nosotros seamos hacedores. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor Jesucristo, echamos fuera todo espíritu que intimide en esta mañana. Lo echamos fuera porque mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera en el mundo. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Y puede sentarse. Si es algo que nosotros queremos hacer, queremos nosotros madurar en la santidad. Si es algo que nosotros queremos hacer, es madurar en santidad. Gloria a Dios. Y quiero cubrir algunos pasos de que nosotros necesitamos hacer para madurar en santidad. Esta enseñanza la traté de empezar una vez y en oración sentí que debo de seguirle y terminarla. Porque dijo un predicador una vez que la gente es producto de la predicación. Lo que nosotros predicamos, eso es lo que la gente viene a hacer. Y yo creo que no podríamos decir que predicamos suficiente acerca de la santidad, porque deberíamos de predicar, todo culto que venimos, deberíamos de predicar de santidad. Porque después de que nosotros somos salvos, después nosotros tenemos que empezar a cambiar. El Señor no nos salvó a nosotros para mantenernos de la misma manera como nosotros llegamos del mundo. Ese no es el propósito de venir al Señor. El propósito de venir a Él es de dejar nuestros pecados y convertirnos al Señor. Ir cambiando todo el tiempo a parecernos más como el Señor. Gloria a Dios. Los padres queremos que nuestros hijos se parezcan con nosotros, ¿verdad? Dios quiera que eso es lo que usted quiera, que se parezca con usted. Y Jesucristo quiere que nosotros nos parezcamos con Él en todas sus maneras. Así es de que la santidad es lo que más se parece a Dios. Cuando nosotros vivimos en santidad, entonces estamos viviendo lo más cerca a Dios posible. Porque la Biblia dice que Dios es santo. La santidad es la que define a Dios. Y por eso cuando nosotros vivimos en santidad, andamos viviendo en lo más cerca que podamos para el Señor. Ahora, cuando el Señor llama a su pueblo, lo llama para que sea santo. Siempre ha sido así. El Señor nunca ha querido que nosotros estemos revueltos con el mundo. Siempre ha querido una separación. Aún en el desierto, cuando Moisés fue a Egipto y le pidió que saliera el pueblo, le dijo Faraón, vete, le dijo, llévate a algunos y vayan a adorar a su Dios, pero déjenme a las mujeres y a los niños. Y le dijo Moisés, no, eso no puede ser así. Nosotros tenemos que salir y si salimos tenemos que irnos todos. No podemos dejar los animales, no podemos dejar nada, tenemos que irnos todos. Aleluya. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Tenemos que salir y dejar todo atrás. Todo el pecado tiene que quedarse atrás. Todas las personas que sirven en el Señor, que sirven al Señor, tienen que santificarse. En Éxodo capítulo 40, el verso 12, habla acerca de los hijos de Aarón. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y los lavarás con agua. Diga conmigo, los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y las ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Y después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a lo que Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Qué era lo que iba buscando el Señor? Iba buscando un pueblo que le sirviera a Él. Iba buscando a Aarón y a sus hijos para que le sirvieran a Él. Pero primero le dijo, antes de que me puedan servir, necesito que se santifiquen. Necesito que se laven. Ahora con agua, nos lavamos con agua. ¿Sabe dónde nos lavamos con agua? Nos lavamos con agua en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Si usted todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, necesita bautizarse para lavarse con agua. Gloria a Dios. Entonces, vamos progresando en la santidad. La santidad no solamente es de salvación, pero tiene que ver con continuar para que podamos trabajar para el Señor. Usted sabe que esta iglesia va a ser una grande iglesia. Ya es una grande iglesia. Este edificio se va a llenar. Yo se lo garantizo que se va a llenar. Pero ¿sabe, hermano, cómo se va a llenar? Se va a llenar con gente santa. Se va a llenar con gente que se santifique para el sacerdocio. Que se santifique para trabajar para el Señor. ¿Sabe quiénes son los que más apoyan esta iglesia en el espíritu? Los que apoyan esta iglesia en ayunos y oración son las personas que han entendido el concepto de la santidad. En ellos son los que el pastor se apoya. Ellos son el bordón. En ellos son los que reciben esos textos. Necesito esto y tal cosa. Porque yo conozco sus vidas. Yo sé que están viviendo en santidad. Yo sé que tienen ellos influencia con Dios. Yo sé que cuando ellos levantan sus manos a orar, Dios los escucha porque están viviendo en santidad. Sus voces es agradable al Señor. Cuando una persona vive en santidad, esa voz es agradable a Dios. Porque sale de un corazón agradable y santo. Y cuando levanta las manos, las levanta en manos limpias. Y cuando el Señor le va, mira esas manos, dice, ok, ¿qué quiere, hijo? ¿Por qué? Porque estamos sido apartados. Por eso le digo, tengo confianza que el Señor va a levantar esta iglesia al nivel que Él la quiere llevar. Porque ya hay gente aquí que están viviendo en santidad. Aleluya. Ahora le estaba Dios diciendo a los estudiantes de la escuela dominical, les dije, necesitamos nosotros mirar las cosas como Dios las ve. Usted sabe, hermanos, que el Señor no miró la salvación del mundo antiguo en el pueblo que no servía a Dios en los tiempos de Noé, pero puso su mirada en 8 personas para salvar el mundo. Yo quiero que en esta mañana tú te pongas la mirada, pongas la vista en aquellos que están sirviendo al Señor, que porque por ellos el Señor va a dar grande victoria. El Señor nunca ha dado la victoria por medio de los infieles. El Señor siempre da la victoria por medio de los fieles. La victoria siempre viene por aquellos cuantos. Cuando el Señor predicó a multitudes. En una ocasión predicó a más de 25 mil personas. Pero cuando vino el día de Pentecostés, había 120 que eran fieles. Y por 120 se derramó el Espíritu Santo. Por 120 tenemos nosotros el regalo más grande que hay en este mundo, que es la llenura del Espíritu Santo. Vamos, hermanos, necesitamos fijarnos en los fieles, en los 120. Necesitamos fijarnos en el Job. Necesitamos fijarnos en Noé. Necesitamos fijarnos en Abraham. Para de verte en los infieles. Los infieles siempre van a existir. Para de verte en aquellos que no vienen a la iglesia. Y fíjate en aquellos que estamos viniendo. Porque el poder de Dios se va a derramar por medio de los fieles. Por medio de aquellos que aman al Señor. Ya para en esta mañana de estarme cargando este culto. Hermana Carlita, can you repeat what I just said? You can, huh? Usted necesita parar de cargarme este culto. Usted sabe que se siente la duda. Yo no sé por qué tiene duda. Me mira a mí usted preocupado. Míreme bien, me mira preocupado. Yo no estoy preocupado. Porque yo sé que aquí tengo gente que ama a Dios. Y con eso los arrancamos. I know they love God. Hallelujah. Yo sé que aman a Dios. Yo sé que aman este nombre. Que aman esta predicación. Que aman la Biblia. Que aman el ayuno. Que aman la oración. Y han dicho en privado. Han dicho, le vamos a dar. Le vamos a dar hasta que venzamos. Vamos a ganar. No importa qué es lo que tengamos que pasar. Vamos a ganar. ¿Y sabe qué, hermano? Con ustedes se va a arrancar el Señor y va a decir, con esto le damos. I will bring great victory through them. Yo voy a traer grande victoria por medio de ellos. Así es que yo les animo, fíjate en los 8 de Noé. Fíjate en aquellos que aman al Señor. Fíjate. Aleluya. Alguien alaba al Señor. Alguien necesita decir, ok, Señor. Vamos, sacudos. Shake it off. Sacúdase. Aleluya. Sacúdase en el nombre de Jesús. We're gonna do this. Vamos a hacer esto. Porque el Señor lo va a hacer con pocos. Pero va a hacerlo mucho con pocos. Muchos son los llamados. Pocos son los escogidos. Los escogidos, aquellos que deciden, we're gonna do this. Vamos a hacerlo para el Señor. Y por causa de Noé, Noé se va a parar en aquel día y va a condenar al mundo entero. Denle un aplauso, Señor, y siéntese en esta mañana. Vamos a vivir en santidad. We're gonna live in holiness. Vamos a vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a vivir en santidad. No vamos a, cuando vamos a eventos grandes, nosotros nos fijamos de cómo la santidad se está perdiendo. Y nosotros decimos, ¿será que este es el nuevo estilo? Dios nunca va a pasar de estilo, señores. El estilo del Señor es el estilo perfecto. ¿Será que solo nosotros hemos quedado? No, hermanos. Hay muchas personas en el mundo que todavía aman este mensaje. Y por ellos el Señor se va a mover. Y por ellos el Señor va a descender. ¿Usted cree, hermano, que la llenura del Espíritu Santo que hemos experimentado en este año ha descendido por los infieles? No, no ha descendido por los infieles. Ha descendido por aquellos pocos que aman las almas. Ha descendido por aquellos pocos que dicen, Señor, yo quiero almas o mátame. Yo quiero almas o mátame. Yo quiero mirar a alguien que recibe el Espíritu Santo o llévame de esta tierra. Y quiere saber algo, el Señor honra esa oración. No honra la oración del grupo, honra la oración de una persona. Tenemos que hacer una decisión en esta mañana de vivir en santidad para el Señor. Santidad quiere decir sagrado para el Señor, separado para el Señor. Tenemos que decidir en esta mañana, yo voy a decidir, voy a vivir para el Señor. Yo me voy a separar para el Señor. Yo voy a hacer ese plato, esos platos que yo tengo guardados para ocasiones especiales. Aleluya. Yo voy a hacer esos instrumentos del templo que se usaban para servir al Señor. No me importa qué es lo que la demás gente está haciendo. Yo voy a servir al Señor. Aleluya. Yo me voy a consagrar para el Señor. Yo voy a ser alguien diferente en este mundo. Yo voy a hacer algo separado para Dios en este mundo. Yo voy a ser una persona consagrada para el propósito que Dios me ha llamado a hacer. Si tú quieres santidad, Dios te puede hacer santo. You can be holy. If you really want to, you can really be holy. Aleluya, por medio de la obra que hizo el Señor en el Calvario, por medio de la victoria que tuvo en la cruz, nosotros podemos ser santos. Y si nosotros vamos a trabajar en el tabernáculo como los hijos de Aarón, y como Aarón, vamos a tener que lavarnos y vamos a tener que consagrarnos. Si nosotros queremos que cuando nosotros hablemos, el Señor nos escuche y el Señor ponga atención a lo que decimos, vamos a tener que hablar en santidad. Es el lenguaje que Dios habla. Aleluya. El vestuario, las palabras, todo. La unción que tuvo Aarón y sus hijos venía del cielo porque estaban separados para Dios. Aleluya, Jesus. Yo quiero ser santo. Yo quiero apartarme para el Señor. Yo quiero que lo que me falta, el Señor me lo ponga. Y que lo que tengo de más, el Señor me lo quite. Porque vosotros estáis completos en Él, dice la Biblia. Si a mí me falta, a Él le sobra. Aleluya. Estamos aquí protegiendo algo sagrado que se está perdiendo. Pero nosotros no lo vamos a dejar que se pierda. Lo vamos a cuidar. Aleluya. Gloria a Dios. Que cuando venga el juzgamiento, diga, vayan a sacar a Lot y a su familia, pero a los demás los queman. Gloria a Dios. Nunca, nunca en la vida, nunca en la vida, hermanos, vamos a nosotros a poder experimentar lo de Dios, al menos que vivamos en santidad, separados del pecado. Porque el pecado corrompe. El pecado hace que lo sagrado se vuelva secular. Lo sagrado es apartado, pero el pecado lo hace común. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Quiere que vengamos a la iglesia, pero que no le echemos ganas como le deberíamos de echar. Dice, el Señor no espera tanto así de ti. Hermano, ¿usted sabía que todo lo que en la Biblia dice, el Señor espera de nosotros? Así de que como cristianos que hemos sido bautizados, que hemos recibido el Espíritu Santo, si es que tú ya lo recibiste, y estamos viniendo a la iglesia, el venir a la iglesia simplemente te da a la autoridad y te da el privilegio de venir a escuchar palabras que después necesitas ir a poner en práctica. Pero cuando nosotros venimos aquí, no automáticamente nos volvemos cristianos, nos volvemos santos. Venimos a instruirnos para nosotros poner en práctica. Es por medio de la transformación de nuestra mente que nosotros podemos venir a alcanzar la santidad que Dios quiere. transformando nuestra mente por medio de la palabra. Así es de que si nosotros vamos a madurar en la santidad y vamos a agradar a Dios, tenemos que, dice en el libro de 2 Corintios 6, 17, dice, tenemos que salir de en medio de ellos. Dice la palabra, por lo cual, salid de en medio de ellos. Primer paso. Ese es el primer paso. Si nosotros vamos a progresar en la santidad, si nosotros vamos a progresar en el servicio al Señor, tenemos que decidir salir. Quiero recordarles, hermanos, que el Señor nunca te va a forzar a que tú hagas algo que tú no quieres hacer. Por eso el mandamiento es bien claro y dice, necesitas salir. Aleluya. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido escogidos. Tenemos que salir. Gloria a Dios. En San Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En Hebreos 12:14 ya se los dije, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad requiere que nosotros actuemos. Dejar el pecado requiere que nosotros actuemos. Dejar a tus amigos que tú sabes que son una mala influencia para ti requiere que tú actúes. Salid de en medio de ellos. Salga de en medio de ellos. Es un mandamiento para nosotros. Es un mandamiento para todos los que estamos aquí. Salgan de en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que nosotros vamos a ir a buscar una montaña allá y no tener contacto con la humanidad? No es eso lo que quiere decir. Quiere decir, ya no sigas practicando las cosas que ellos practican. Ya no sigas visitando los lugares que ellos visitan. Ya no te juntes en las actividades que ellos tienen, porque no alaban a Dios, porque no glorifican a Dios. Necesitas salir. Habrá alguien en esta mañana que pueda hacer esa decisión en su corazón y decir, sí, hazlo en tu corazón, no me lo tienes que decir a mí, pero tú puedes decir en esta mañana, en verdad yo necesito salir. Es como aquella persona que está en un edificio, que se está a punto de quemar y llega la otra persona y le dice, necesita salir de aquí. Esa es la emergencia que necesitamos tener en esta mañana. No tenemos otro día que esperar. Necesita salir de ahí antes que te caiga ese edificio y te queme juntamente con ellos. Cuando el Señor mandó a sacar a Lot y a su familia, envió unos ángeles para que le ayudara a sacar a su familia. Y dice la Biblia que los agarraron de la mano y venían con ellos. Ese es el tipo de mandamiento que nos está dando el Señor en este versículo, diciendo necesita salir aquí. Yo no entiendo, hermanos, qué era lo que Lot estaba haciendo en Sodoma y Gomorra. Si usted me pregunta a mí, yo no sé cómo a un padre se le ocurre vivir en un ambiente así. ¿Cómo a un padre se le ocurre llevar a su esposa, llevar a sus hijos y crear una familia en un ambiente así? Habiendo tantos lugares en la llanura donde él podía crecer a una familia, necesita sacar a tu familia fuera de Sodoma. ¡Salga de allí! Si nosotros no queremos, no vamos a salir. La mujer de Lot dijo, yo en verdad no quisiera salir de aquí. Y miró para atrás y usted sabe que se volvió una estatua de sal. Hay muchas personas, hermanos, que están así con el Señor. Que el Señor los ha agarrado de la mano. Hay ángeles que están agarrándolos de las manos y ustedes se rehúsan a seguir adelante. Pero necesitas dejar que los ángeles te ayuden en esta mañana a salir del mundo. Necesitas salir del mundo, dejar las costumbres, porque el mundo, hermanos, si usted no mira que el mundo se está pudriendo, yo no sé qué otra cosa hacer contigo. Si tú no miras las cosas que están pasando en el mundo, si tú todavía no has reconocido que la iglesia es el mejor lugar donde estar, yo no sé qué hacer contigo. Porque hay cosas que se cuentan y no se pueden creer, pero las cosas que nosotros estamos viendo, nadie nos las está contando, las estamos viendo. Y eso te debería de poner una emergencia y de decir, yo necesito salir de aquí porque este asunto está a punto de ser quemado. Este edificio Nuevo Orleans está a punto de que un huracán la termine con ella. Me estoy refiriendo al huracán que tuvo Nuevo Orleans en el 2005, donde muchos se les avisó y se les dijo, salgan de esta ciudad porque viene un huracán y se van a ahogar, salgan de aquí, y ellos no quisieron salir. Es el mismo llamado que estoy haciendo yo en esta mañana. Necesitamos salir del mundo, necesitas dejar el mundo allá afuera, porque viene un huracán, viene el fuego y esto se va a quemar. Necesitamos salir en esta mañana. Agarra a tu familia, agárralos de la mano y el ángel te va a agarrar la mano tuya y vente para la iglesia. Hay ángeles. Estaba yo anoche orando y estaba diciendo al Señor, Señor, envía un ángel a las casas de los hermanos para que los agarren de la mano y los traigan a la iglesia. Pero aún agarrado de la mano, tú puedes estar viendo para atrás. Yo quiero, hermanos, que te dejes, que el Señor te saque. Pero tú tienes que decir, sí, Señor. Si tú vas a salir del pecado, vas a tener que salir de en medio de ellos. Diga conmigo, salir de en medio de ellos. Ese es un mandamiento para usted y para mí. El segundo paso dice, una vez que haya salido, dijo él, vamos a progresar. Una vez que ya te hayas bautizado, que hayas recibido el Espíritu Santo, estás viviendo en santidad, vamos a progresar. Una vez que hayas salido, ahora vamos a seguir en el progreso. En el paso 2 dice, apartaos. Verso 17, por lo cual salí de en medio de ellos, primer paso. Segundo paso, apartaos. La palabra apartaos viene de una palabra que quiere decir marcar los linderos. Marcar los linderos, to mark off my boundaries. Eso quiere decir apartarse. Una vez que saliste de en medio de ellos, ahora necesitas poner un cerco. Ahora necesitas decir, de aquí para allá no paso. Hasta aquí voy a llegar. Jovencitos, cuando tus amigos te inviten a un lugar, tú necesitas, deberías de tener ya tu territorio bien marcado. Y necesitas decir, de aquí para allá no paso. Ya saliste del mundo, ahora marca territorio. Marca territorio, agarra el terreno donde estás y empieza a poner estacas y empieza a decir, de acá, allá, 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 este va a ser mi terreno y de aquí no voy a salir. Una propiedad, yo llamé a un especialista para que me le fuera a marcar los linderos de esa propiedad, me los cobró $300 para hacer eso. Pero lo que yo estaba tratando de saber es hasta dónde llega esta propiedad, porque no me quiero pasar a la propiedad del vecino. Necesito saber a dónde están las cuatro esquinas, porque me necesito mantener adentro, porque no queremos poner una cerca en el lado del vecino, no queremos poner concreto en el lado del vecino. Si voy a construir, voy a construir en el lado de Dios, no voy a construir en el lado del mundo. Por eso necesitamos salir de ello y apartarse, marcar el territorio. La única manera que nosotros podemos marcar territorio es por medio de la palabra de Dios. La palabra del Señor es la que nos dice a dónde, hasta dónde nosotros llegamos. La palabra del Señor nos dice lo que es autorizado hacer. Son nuestros derechos, son nuestras protecciones. En el momento que nosotros nos salimos de lo protegido por Dios, we are on our own. En el momento que nosotros nos paramos en la propiedad del vecino, estamos sin protección. Y es por medio de la palabra que nos pone un gran montón de linderos. Nos dice, hasta aquí vas a llegar. A la mujer le dice, ¿qué hacer con su cabello? ¿Qué hacer con su vestuario? Al hombre le dice qué hacer con su cabello, qué hacer con su vestuario. Le dice los límites del servicio a Dios, de la adoración a Dios. Te dice que necesitas venir a congregarte. Son tus límites que Dios te ha puesto. Mantente en el lado de Dios. Una vez que salimos de ellos en el paso 1, en el paso 2, ponemos territorio, lo marcamos y decimos de aquí para allá no paso. Los dueños de negocios, los que trabajamos en negocios, tenemos que tener límites. Tenemos que decir esto no lo hago porque no es permitido hacerlo, porque la palabra no me lo permite. De aquí en adelante yo no paso. Porque yo voy a estar, I'm going to be on my own. Y yo lo que yo no quiero es salirme de lo territorio de Dios y después tener que valérmelas por mi propia cuenta. Trae a tus hijos a la iglesia, porque si no los traes a la iglesia, estás tú solito. Ya Dios ya no está allí porque estás haciendo tu voluntad y el territorio de Dios es venir y alabar al Señor juntos. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa una, es una oración de un grupo de personas. No dice Padre mío que estamos en privado. Dice Padre nuestro que estamos juntos en la iglesia. Levantando la voz al cielo como una familia con un solo papá. Y alabando al Señor dice Padre nuestro, nuestro en grupo como iglesia. Marca tus territorios. Ahí vamos, ¿cuántos quieren saber territorio? Hasta las 4 de la tarde yo voy a trabajar en los días de culto. You know what we're doing? Estamos poniendo boundaries. Estamos diciendo de aquí en adelante yo no trabajo porque tengo que ir a adorar a mi Dios. Aleluya. Vamos, alguien diga amén. A las 4 los miércoles tengo que arrancarme para la casa, arreglarme porque necesito ir a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Solamente la semilla que se siembra tiene la posibilidad de nacer. Y cada vez que tú vienes a la iglesia se te siembra semilla que entre semana te va a nacer, pero necesitas venir a recibirla. Hay un poder cuando te sientas tú a escuchar la palabra predicada. Hay un poder que Dios ha dado a los ministros y ha dado a los pastores. Que cuando la palabra está siendo predicada, hay un poder que sale de la boca de ellos que te va a ayudar a sembrar esa semilla. Usted dice, yo la puedo leer en la casa, sí, pero es por la locura de la predicación de que el Señor nos ha salvado. Los dueños de negocio. El Señor ha bendecido gente aquí en esta iglesia con negocios. Tú necesitas tener linderos. Necesitas poner linderos. Dios es primero. En segundo lugar es mi familia. En tercer lugar es el trabajo. Mire cuántas veces yo lo repito. Y aún así hay corazones aquí que se están volviendo gordos de materialismo. ¿Y sabe qué, hermanos? La palabra del Señor dice que el hombre puede ganar todo el mundo si él quiere. Y de nada le va a servir si pierde su alma. Usted tiene un pastor que es así. Yo soy bien, bien facilito, bien facilito. Yo no complico mucho las cosas. Mientras tú estés bien con Dios, yo estoy orando por ti para que te vaya bien. En el momento que tú te vuelves materialista, ya no tienes mi apoyo. Y usted dice, ¿por qué, pastor? ¿Por qué tan malo así? Porque yo no estoy interesado en que tú vivas en una casa de 20 plantas. No estoy interesado que andes 20 carros en el garaje. Estoy interesado a que te salves. Y si tu dinero te va a ser ocasión de caer, yo voy a pedir que el Señor te arranque el ojo derecho y que te corte la pierna derecha. Pero yo lo que estoy buscando es que te salves. El Señor no me puso a mí aquí en este lugar a tener gente rica. Me puso aquí para que construyéramos una iglesia, pero que al final nos vayamos al cielo. Tú quieres mi bendición, pon a Dios primero. Tú quieres que tu pastor esté orando por ti para que te vaya bien, pon a Dios primero. Déjame ver que Dios es primero. Déjame ver que tu familia está bien, que tus hijos están bien, que tu esposa esté bien. Déjame ver todas esas cosas y tú recibirás el apoyo de tu pastor. Yo quiero una iglesia que cuando venga el Señor, los vayamos todos para el cielo. Ahora quiero decirle que hay personas aquí que el Señor ha bendecido en gran manera. Y yo sigo orando por ellos para que el Señor los siga bendiciendo. Pero porque ellos ponen a Dios primero. Yo les digo, hermanos, necesito que vayan a tal y tal lugar. Sí, pastor, ¿cómo que no? Y yo sé que están ocupados. Yo sé que tienen responsabilidad. Yo sé que son importantes en el lugar donde trabajan. Yo lo sé. Y ellos dicen, si es para el Señor, yo voy. Yo lo hago. Después digo, hermanos, el otro día necesitábamos una ofrenda para el hermano este que vino y llamé. En términos de una hora habíamos recogido $5,500 para ayudar a terminar ese edificio del hermano que está en El Salvador. Yo sé que les cuesta ganar el dinero. Yo sé que sudan por su dinero. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que ellos han entendido que Dios es primero. Ellos tienen mi apoyo. Ellos tienen mi bendición, ellos tienen la oración, ellos tienen mi cobertura. Y usted dice, ¿usted tiene preferencia? No, yo lo que quiero es que pongamos a Dios primero. Y no estoy enojado, hermano. Dice, y apartaos, dice el Señor. Ahora, hay una cosa, hermano, que diga el pastor, dice, y a otra cosa que el Señor diga. Salite en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no los señores, singularmente el Señor. Hay algunas personas que creen en más de un Señor, pero no hay más de un Señor, hay solamente un Señor y ese nombre es Jesucristo. Él es el Dios manifestado en carne, dice el Señor. Y pongan límites, dice el Señor. De tales horas a tales horas voy a llegar a la casa y voy a dar tiempo a mi familia. Esos son linderos. De tales horas a tales horas los niños van a acostarse. Ya para las 8 de la noche los niños deberían de estar acostados. Tienen que irse a acostar y de las 8 a las 9 voy a estar con mi esposa hablando con ella de cosas. De lo que sea. Y después voy a orar. Tenemos que poner linderos. mis hijos no van a salir con estos muchachos. ¿Por qué? Porque ellos no andan bien. Son linderos. Their boundaries. Mi hija no va a tener un novio que no sea una persona que ame a Dios primero. Madre, escúcheme, madre, por favor, escúcheme, padre. Tú te consigues a un jovencito que ama a Dios, tu hija ya la hizo. She made it, she got it. Ya la hizo. Porque por el respeto a Dios, ese jovencito va a amarla a ella, la va a respetar, la va a amar y le va a ayudar, va a crecer una familia. Necesita poner linderos. Los únicos linderos que nosotros tenemos y los únicos linderos que yo puedo poner en esta mañana son los linderos que pone la Biblia. Cada vez que nosotros la leemos, ponemos linderos. Dice aquí yo no puedo pasar. Aquí no puedo pasar, por acá no puedo pasar. ¿Por qué? Porque el Señor está queriendo protegernos. Solamente cosas que queremos proteger, les ponemos una cerca. El diablo te dice, Dios te quiere tener a ti como esclavo. Y nosotros sabemos que solamente las cosas que nosotros protegemos, les ponemos candado. Solamente cuando nosotros creemos que nos van a robar en el carro, le ponemos candado, ponemos un lindero. El ladrón llega allí y lo quiere abrir. No, está fuera de su lindero, está enllavado, no puede entrar. El diablo es un mentiroso. El diablo cree que el libertinaje es donde viene la alegría. No, las cosas preciosas se guardan en lugares encerrados. En lugares protegidos. Nosotros no miramos que las puertas de los bancos quedan abiertas de la noche. Y el Señor, somos preciosos para Él. Y viene y nos pone linderos. Aceptemos ese lindero en esta mañana. Digamos, sí, Señor, tú lo que quieres es protegerme. Cada vez que Él te pida algo en la palabra del Señor, lo único que va buscando para ti es el bien. Aleluya. La santidad requiere que nosotros respondamos al llamado de Dios y que reconozcamos que los linderos y los límites que tenemos en nuestras vidas es para nuestro bien. Yo me he fijado en algunos de ustedes que tienen niños pequeñitos y les ponen unas, compran unas, como unas cerquitas chiquitas de plástico. Y las ponen como en los lados de las escaleras para que los niños no se vayan para arriba y que se vayan a golpear. Eso es lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros. Nos está poniendo cerquitos y está diciendo, hijo, no se me vaya por acá. Porque si se me va por acá se me va a quebrar todo y yo no lo quiero, no quiero ver que usted sufra. ¿Sabe lo que dice en 1 Timoteo 6:10? Mire este lindero, póntelo en esta mañana este lindero. Dice que por el amor al, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí vamos con los linderos. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Usted algún día ha visto un pescado cuando lo traspasan con una flecha? Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque ellos no dijeron, hasta aquí ya, ya hasta aquí. Tengo suficiente para pagar mi renta, para pagar mi casita hasta aquí. Necesito dedicar tiempo. Nunca pusieron linderos. Y para ellos todo se valía. Y es como que si nosotros viviéramos en una sociedad donde en la carretera no hubieran las rayas esas que dividen los carriles. Imagínense el relajo que existiera si no hubieran semáforos y que no hubiera un orden, que no hubiera separación, que no hubieran linderos, que el vecino se venga a dormir en tu casa a la hora que él quiera. O que venga a construir al lado de tuyo. No, nosotros entendemos que los linderos son para nosotros. Acéptalos en esta mañana. De tales horas a tales horas voy a orar. Tal día voy a ayunar. ¿Qué día? Tal día, jueves, voy a ayunar. ¿Cómo así? No, es que eso está apartado para el ayuno. de las 10 a las 11 de la noche que nadie me está molestando, voy a orar. Escuchen, niños, no me vayan a estar molestando porque estoy orando. Es un lindero. Hay algunos de ustedes que tienen cuartos especiales para orar. Y el Junior no se puede meter allí porque sabe lo que le va a pasar. Es un lugar separado. Es un cuarto aparte de la casa. Es santificado para la oración. ¡Aleluya! La Biblia, esta es la Biblia que yo uso para cuando estoy en mi cuarto, separado para el Señor. Son los linderos. Son los linderos. A tal lugar yo no me voy a meter. Usted sabía que hay gente que aún viene a la iglesia y se va a meter a los teatros, a los cinemas, a los cines. ¿Usted sabe que se van a meter a los cines? Ahora imagínese, eso debería de estar afuera de tus límites. Eso debería decir, no, ese lugar, no puedo yo estar ahí. ¿Por qué? Porque eso está fuera de mi territorio donde yo me manejo. Está fuera de este lugar donde Dios me ha permitido que yo esté. Está fuera. No puedo tocar a ese árbol porque el Señor me dijo que si lo toco me va a ir muy mal. Y por eso no lo puedo tocar. Está en un lindero. Este árbol está en medio, pero no lo puedo tocar porque la última vez que alguien lo tocó le fue muy mal. Usted sabe, hermanos, que usted sabe que la serpiente siempre está en la alternativa. Cuando usted encuentre una alternativa a lo dicho por Dios, hay una serpiente que se anda dando vuelta en ese árbol. Gracias, hermano. Todas las cosas que no son de Dios, está la serpiente dándose vuelta ahí. Y te está hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Decimos que tenemos derecho de comer cuantas veces nosotros queramos, ¿verdad, hermanos? Pero no tenemos lindero, no tenemos límite, no decimos hasta aquí voy a llegar con esto porque fue por causa de la comida que la primer mujer cayó. No sé si usted lo había visto así, pero el Señor también fue tentado con la comida. Cuando nosotros comemos y no tenemos linderos, no tenemos apartado para el Señor en ayuno, no estamos ejercitando los límites que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Tenemos que ejercitar, por eso la Biblia dice, cuando comemos necesitamos comer para el Señor. ¿Usted sabe qué bonito es comer después de un ayuno? ¡Oh, cómo da gracias uno al Señor! Y dice, Señor, gracias por esta comida. Estamos comiendo para el Señor. Pero todas las otras veces donde la glotonería está reinando en tu vida, tú no comes para el Señor, comes para ti. ¡Ay, dice ese pedazón de carne, qué rico! Comiste para ti. Pero después de un ayuno, comemos para el Señor. Y decimos, gracias Señor, porque ahora yo voy a comer y esto te lo ofrezco a ti en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Usted sabía que la oración es la que mantiene la fe. ¿Y sabe usted qué mantiene la oración? El ayuno. Y yo sé que les pasó por arriba. Una vez que nosotros salimos de en medio de ellos, nos apartamos. ¿Qué quiere decir apartar? Quiere decir tú pones linderos de las cosas que tú no vas a hacer. No quiere decir que tú no vas a interactuar con ellos como persona para írtelos a ganar para el Señor. Quiere decir que cuando te inviten a sus locuras, tú no vas a ir porque tú estás aparte de para el Señor. Pero cuando tú sea tiempo de venir a la iglesia, tú vas a ir a invitarlos, a traerlos, a ver si se pasan para el lado tuyo. Aleluya. Vas y los invitas y les dices, véngase para el lado de nosotros porque aquí está mejor. Pero a muchas personas les sucede de que están viendo como hacíamos nosotros allá con un vecino donde nacimos, que él tenía unos árboles de fruta muy bonitos y cuando tenía fruta nosotros los poníamos por el cerco a mirar. Y nosotros deseábamos que esa fruta estuviera en el lado de nosotros. Este lado es donde está la fruta, hermano. En este lado es donde está la comida. Usted no tiene nada que desear de allá. Aleluya. Deja que ellos miren el gozo de que lo que tenemos nosotros aquí. Aleluya. Salid de en medio de ellos. ¿Y qué más? Y apartaos. Ponga un lindero. Y después dice, y no toquéis lo inmundo. Touch not. No touch, no touch. Dile a tu vecino, no touch. A ver, dígale, no touch, no touch. Como dijo aquel predicador, hermano Vicente, que dice que el Señor lo tocó esa noche, en la predicación dice que le dijo, el Señor me tochó esta noche. Que el Señor me tochó, dice que dijo. ¿Y qué dice? Salga, apártese y no toque. Los que ustedes que tienen sus ventas y que la gente viene y les aprieta los tomates, ¿y qué le dice usted? Hey, no toque, lo está arruinando. Y le agarra las frutas y la empieza a tocar. ¡Ey, ey, ey! Lo está arruinando. Aleluya, no toque. No touch. No touch. La palabra tocar, no tocar, dice que quiere decir, es tocar algo de la manera que te puede cambiar. Vamos otra vez, tocar, dice, cuando dice no tocar, está diciendo, no toques algo que después de que lo toques, te va a cambiar. Yo le puedo traer aquí algunas ilustraciones para ayudarle. Yo te garantizo que después que tú toques un alambre eléctrico, tú nunca vas a ser igual. Dice el hermano Marcelino que ya no te va a pegar la gripe. Ustedes sabían, dice, de que al que le pega un trueno, ya nunca le vuelve a pegar gripe. Nunca le vuelve a pegar la tos. Nunca le vuelve a pegar el flu. Y dice, qué raro, yo quiero que me pegue uno. Sí, porque lo mató. Y por eso ya no puede tener esas enfermedades. Entonces, está diciendo aquí, salgan, apártense y no touch. Y no toquen. Y la palabra tocar que está hablando, no toquéis lo inmundo, está hablando de esta palabra que cuando tocamos nos cambia. Le voy a poner otra ilustración. Un muchacho estaba contándonos de que él anduvo allí por un lugar y había pasado una muchacha que andaba corriendo y que se fue y le tocó los pechos. Y dice, yo no sé por qué me echaron preso y por qué me han puesto esta multa. Se fija que antes de tocar no había sido cambiado. Pero después de tocar fue muy cambiado. Hasta el punto que se volvió criminal, lo echaron a la cárcel y le tocó que pagar un montón de multa. Dice, cuando tú salgas y te apartes, para de tocar las cosas que son inmundas. Porque si las tocas, te va a cambiar cuando lo toques. Y podría yo, hermanos, hacer un gran montón de ilustraciones aquí. Estamos hablando del robo, por ejemplo. Cuando tú ya te convertiste al Señor, para de andar robando a la gente. Porque te va a cambiar. ¿Cómo te va a cambiar? Te va a hacer una persona deshonesta. Y después la gente no va a confiar en ti. No toquéis lo inmundo. La santidad requiere que nosotros respondamos al llamado de Dios. Que reconozcamos que tenemos límites en nuestras vidas. Y que nosotros entendamos que hay cosas que no podemos tocar. Hermanos, estamos viviendo en tiempos bien peligrosos. Mire, esta cosita te puede cambiar si tú quieres. Estamos hablando de no tocar. Algunos de ustedes deberían de mandar a quemar estas cosas. No estoy jugando, se lo estoy diciendo bien en serio. La Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de pecar, arránqueselo. No está diciendo literalmente que tú te arranques el ojo, si no todos anduviéramos ciegos. Está hablando de que tienes que levantar una guerra en contra del pecado, de que estés dispuesto a quitar de enfrente de ti las cosas que te están matando. Estamos hablando, hermano. Ay, hermano, pero ¿y las novelas? ¿Y las novelas, hermano? ¿Cómo le voy a hacer con las novelas? Ahora, yo no los entiendo a ustedes, ni a mí mismo me entiendo. Pero yo no entiendo cómo una persona, escuche bien, cómo una persona que necesita de Dios tanto, pierde su tiempo 2-3 horas mirando novelas. Yo no lo voy a entender. Nunca lo voy a entender. ¿Cómo esa persona mejor no se va al cuarto de oración y empieza a clamar a Dios por un milagro? Y después, con dejar al Señor, con eso arregla su problema. No se puso a pensar de que si oraba más, si ayunaba más, podía vencer esa necesidad que tiene en su vida. Mire, téngale cuidado a este asunto. Los ojos de muchos cristianos están siendo completamente ciegos por medio de estas cosas, porque es tan fácil hacer. Una persona un día vino a mí y me dijo, no es de aquí de la iglesia, pero una persona que confía que yo le puedo ayudar, me dijo, mira, me dijo, yo confío que tú eres un hombre que me puedes ayudar. Yo necesito que tú me le pongas un password a este teléfono, porque yo necesito parar de estar viendo unas cosas que estoy viendo que no las necesito parar de ya. Y si tú me le pones un código que solamente tú sepas, yo sé que yo no voy a poder acceder a esas cosas. ¿Sabe lo que ese joven, ese muchacho me estaba diciendo? Me estaba diciendo, ayúdame, yo ya no quiero estas cosas, esta cosa me está arruinando, yo quiero parar. Y le dije yo, qué bueno que has llegado a esa conclusión. Yo te voy a ayudar y mira, te voy a poner aquí lo que necesitas. Y cada vez que necesita él, yo voy y le pongo el código. ¿Por qué? Porque ha entendido lo peligroso que es esto. Apártese, salga de en medio de ellos y don't touch, no touch. ¿Le entendieron con no toque, hermano? No toque lo inmundo, porque lo inmundo te va a cambiar y no te va a hacer mejor persona. El paso 4, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice, salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen lo inmundo. Y después dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cleanse ourselves. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Esta palabra, limpiémonos, quiere decir hacer puro, remover la mugre, remover lo que ensucia, removerlo de entre las partes más profundas. La santidad requiere que nosotros respondamos al llamado de Dios. Pongamos límites en nuestras vidas. Que no toquemos lo inmundo. Y que nosotros los limpiemos. Ahora, en la limpieza no va a venir automáticamente. Va a venir con una conciencia determinada y una aceptación de lo malo que nosotros tenemos, y tiene que ser con propósito la oración que hacemos con el Señor. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que ir delante del Señor y decir, Señor, este problema yo lo tengo. Yo necesito que tú me lo limpies y me lo arranques de mi vida. Es por eso que una persona que no ora no la va a hacer. He will not make it. You will not make it. No lo vas a hacer al menos que te vuelvas una persona de oración. Porque es en la oración donde levantamos las manos y dice, Señor, remuéveme esto, no me sirve. Remuévemelo. Y tal vez una hora después tú todavía estás luchando con aquello diciendo, quítamelo, quítamelo. Yo te invito en esta mañana de que tú inviertas una hora en oración quitándote esa mugre antes que ese pecado te vaya a matar. Hay personas que mejor deciden vivir años y años y años cometiendo el mismo pecado en vez de estar una hora en oración luchando con el Señor para que el Señor les quite ese pecado de su vida. El paso número 5, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así de que primero dice, salgan. Tenemos que salir. Segundo, tenemos que apartarnos. Tercero, no debemos de tocar lo inmundo. En cuarto, debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y número 5, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando quiere decir, la palabra perfeccionar quiere decir completo o terminado. Cada uno de nosotros sabemos aquí lo que necesitamos. Y nos está diciendo aquí, el apóstol está diciendo, cuando tú identifiques que te falta algo, necesitas agarrarlo. Whenever you find out that you need something, you need to get it. ¿Cuántos de ustedes, cuando se dan cuenta que le falta leche, no se van a la tienda a comprarlo? ¿Cuántos aquí reconocemos en esta mañana que hay cosas que nos faltan y necesitamos agarrarlas? Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No para que los hermanos los miren. Hermanos, los hermanos van a creer de nosotros lo que ellos van a creer de nosotros. Lo que importa es que el Señor sepa y diga, yo lo estoy haciendo porque te quiero agradar a ti. Esta palabra perfeccionando quiere decir completar lo que falta, terminar lo que todavía no ha sido terminado. Algunos de ustedes empezaron a construir sus casas desde aquí, empezaron a mandar dinero a sus países y su casa la fueron terminando por poquito. Primero pusieron el fundamento, después las paredes, después el techo, después perdieron el trabajo. Y la casa se quedó con techo, pero sin puertas. Después agarraron otro trabajo y empezaron a agarrar nuevo dinero y empezaron a poner las ventanas y después el piso. Pero cada vez que ustedes iban poniendo algo, estaban terminando algo, estaban perfeccionando algo. Que el Señor nos ayude en esta mañana de decir, Señor, yo necesito terminar esto que he empezado. Algunos de nosotros tenemos problemas con los ojos, otros con la boca, otros con los oídos, otros tenemos problemas de enojo. Necesitamos perfeccionar que el Señor vaya poniendo lo que nos va faltando. Otros tienen problemas con el vestuario. Otros tienen problemas con la pintura. Otros, yo no sé, pero no te puedes quedar así. Necesitas caminar. ¿Hasta qué? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Será que esa es tu oración en esta mañana, hermano? Esa es mi oración en esta mañana. Yo quiero que el Señor me vaya quitando lo que no me sirve y que me vaya poniendo lo que Él quiere en mí. Yo no quiero quedarme satisfecho con lo que yo tengo, hermano. Yo sé que necesito irme moviendo en el Señor. ¿Será que esa es tu oración en esta mañana? Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. ¿Será que esa es tu oración? Usted sabe, hermano Vicente, que hay cristianos que piensan que ya llegaron. There's some Christians that they think that they already got it. Y usted sabe que muchos están ahí en el mismo lugar porque piensan que ya llegaron. ¿Y qué nos está diciendo la santa palabra del Señor? Dice que debemos de ir añadiendo lo que nos falta. Añadiendo lo que nos falta. Quitando lo que nos sirve. Añadiendo lo que nos falta. ¿Será que podemos ser sinceros, hermano, en esta mañana con el Señor? Y podemos pasar aquí al altar y ser sinceros con Él. Aleluya. Jesus, help us, Lord Jesus, help us. Help us, Lord Jesus.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.